El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a su programa El Abre Letras. Esta tarde nos encontramos su servidora Sofía Carabi y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Fortino Montaño en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara 96.3 de FM, Puerto Vallarta 91.9 de FM, Ciudad Guzmán 107.1 y claro al público que nos escucha en otros municipios, estados o incluso países a través de JaliscoRadio.com.
Extendemos también los saludos a quienes nos siguen a través de las redes de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. En Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. En Instagram, @biblio_jalisco. Y en X, @bibliojalisco.
Y para arrancar el programa del día de hoy, vamos a escuchar ahí un poema que tenemos preparado para ustedes de Roberto Juarros.
El silencio que queda entre dos palabras no es el mismo silencio que envuelve una cabeza cuando cae. Ni tampoco el que estampa la presencia del árbol cuando se apaga el incendio vespertino del viento. Así como cada voz tiene un timbre y una altura, cada silencio tiene un registro y una profundidad. El silencio de un hombre es distinto del silencio de otro. Y no es lo mismo callar un nombre que callar otro nombre. Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo. Sin embargo, la lectura del silencio es la única durable, tal vez más que el lector. De Roberto Juarros.
Es justo, el poema ahí nos va dando pistas de lo que se va a tratar el día de hoy el programa. Y arrancamos con una muy buena pregunta. ¿Qué te parece, Toño?
¿Qué es el silencio? Es, híjole, ¿cómo se construye? Dice el poema, o sea, es diferente el silencio que queda entre dos personas. Y es que es diferente. Para unos el silencio es simplemente la ausencia de palabras, pero para otros es la ausencia en muchos sentidos, mucho más alto. A veces puede haber silencios que estén a pesar del sonido, ¿no?
Claro, incluso creo yo que no siempre somos conscientes del silencio, ¿no? O de la falta de... Es que, bueno, volvemos a lo mismo. Hay que definir qué es el silencio, ¿no? Si solamente es ausencia de ruido. Pero yo a veces incluso creo que no soy muy consciente de qué tanto ruido hay. Como que estoy muy habituada a los sonidos de la ciudad y siento que pocas veces soy consciente de qué tanto ruido hay o si estoy en silencio.
Hay un experimento que acaban de hacer, creo que fue el año pasado, en una universidad, ahora mismo no me viene a la memoria, perdón. Igual por ahí tratamos de reponer el tema en un post de la biblioteca, mencionando puntualmente este asunto. Es en una universidad donde construyeron una cabina de silencio, y lo que trataron de hacer es, a partir de muchas capas de material, abstraer completamente el sonido, y las personas empezaron a retarse para ver quién podía soportar más el estar ahí. Y la experiencia era perturbadora para algunas de ellas, que empezaron a escuchar el latido de su corazón. Incluso hubo quien reporta haber escuchado cómo recorría la sangre su propio cuerpo. Entonces, eso es verdadero silencio. Ellos, de alguna forma, quedaron aislados, tan aislados que empezaron a escuchar su propio organismo funcionar. ¿Cuántas veces hemos sido conscientes de ese sonido? ¿Y estaríamos hablando entonces de silencio en ese punto? ¿O ni siquiera? Porque empiezas a escucharte a ti mismo, uh-huh. Empiezas a escuchar tu cuerpo.
Los ruidos que uno mismo emite, ¿no? El tragar de saliva, el corazón. Digo, ya este tema de la sangre y así, pues a mí ya me parece demasiado. Eso sí, no, nunca lo he escuchado.
Creo que el tema del silencio es un poco también un debate filosófico. Como en algún punto, cuando hablamos del tema de los olores, hablábamos en qué punto el aroma existe. Porque existen las partículas de los distintos componentes de algo que al final dejan una traza que puede ser percibido por nuestras papilas gustativas, puede ser percibido por algunas de nuestros organelos que están dentro de la nariz. Sin embargo, el silencio le pasa algo similar. ¿En qué momento consideramos que algo es silencio? ¿En qué momento está presente el silencio? ¿O en qué momento está presente el sonido? ¿Qué es silencio? ¿Qué es sonido? ¿Son situaciones per se que se construyen o qué es? Y es ahí donde tenemos que como enfrentarnos a muchas situaciones, ¿no? Hay gente que refiere el sonido del viento, o el silencio que viene con el viento, ¿no? Entonces no estamos hablando de silencio total. El silencio total es donde hay ausencia total de estímulos, pero ¿cuándo nos damos cuenta qué es? ¿En qué momento está presente? Y lo más curioso es que realmente es algo que el hombre moderno no vive. No, las ciudades cada vez están más ausentes de experimentar procesos de ausencia de sonidos, puesto que estamos bombardeados constantemente por el sonido de los coches, el sonido de las personas, los que transitan, los televisores que se prenden en un lugar y en otro.
Entonces, las construcciones imparables en toda la ciudad.
Hay remanentes de sonido constante.
Claro. Oye, y creo que todavía quedan ahí unos espacios que a lo mejor, y volvemos como a esta cuestión, ¿no? Que es el silencio. Pero hay espacios que justo hay menos ruido, están más cercanos del silencio. Y uno de ellos, pues, es la biblioteca, ¿no? Nuestra biblioteca, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.
Sí, en cierta medida, porque también la biblioteca ha adoptado una posición un poco más flexible, que tiene que ver con este asomo a nuevos criterios en términos bibliotecarios, donde pues la biblioteca no solamente es un lugar de silencio, sino también es un lugar de convivencia. Entonces, por encima de el tema de establecer un proceso de silencio, se establece un proceso de convivencia, y de alguna forma se permite que existan más sonidos de lo que se permitía de alguna forma antes por los criterios bibliotecarios. Sin embargo, sí hay una disminución del rango de decibeles a los que estamos expuestos en cualquier otro lugar de la ciudad.
Sí, claro, hay un ruido moderado, digamos. Pero justo, hay una conversación por ahí pendiente sobre qué preferimos, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Un espacio, una biblioteca, hablando de bibliotecas, completamente callada, donde a lo mejor se sacrifican un poco, por ejemplo, las actividades culturales, ¿no? O del otro lado está un ejemplo como somos nosotros, que si bien hay una disminución del ruido, todavía hay ciertos espacios en la biblioteca en donde sí se permite, en donde hay talleres, en donde hay charlas.
Ahí tiene que ver mucho con el tema de los hábitos de estudio que tiene cada persona.
Sí, totalmente.
Las personas generalmente tratan, principalmente cuando somos pequeños, los papás, ¿no? A ver, apaguen todo, pon atención a lo que estás haciendo, tal como para tratar de ejercitar este tema de la concentración y del enfoque. Conforme vas avanzando en edad, puedes someterte a ciertos estímulos y seguir prestando atención a las cosas porque ya entrenaste tu cerebro para poner atención de manera selectiva. Pero hay muchas personas que nunca tuvieron este entrenamiento, comillas, o sea, a lo mejor suena grotesco el tema de entrenamiento, donde era quizás como de hablar de un perro o algo así, pero es necesario que nosotros entrenemos nuestra atención y para poder llegar a focalizar lo que queremos hacer o tener atención en lo que estamos estudiando para hacernos de un conocimiento o una cierta situación. En ese sentido, es que hay personas que poco a poco, conforme van ejercitando lectura y van haciendo tal, adquieren estos hábitos y pueden tener estímulos, pero hay gente que si no lo ejercita, le cuesta mucho trabajo concentrarse si alguien más está hablando, si se prende una televisión, si hay un sonido, entonces fácilmente se distrae.
Ok, ¿y tú de qué lado estás?
Fíjate que yo estoy loco. Yo era de estos niños que prendía la televisión, ponía música y era capaz, sí, era capaz de estar escuchando a mi mamá conversar con mis hermanos y estar estudiando. Entonces mi mamá se desesperaba conmigo y me decía, ay, es que tú no, ni siquiera seguro pones atención. Y yo le decía, pregúntenme. Y yo era capaz de responder cualquier cosa porque ya había ejercitado esa atención. Pero no lo recomiendo para nadie. O sea, es incluso un pésimo hábito ese que yo tenía. Con el tiempo me he ido como curándome un poco más en hacer ese tipo de estudio. Pero sí, yo estaba loco.
Oye, Toño, ¿qué te parece si al regresar del corte seguimos ahondando en este tema del silencio?
Perfecto. Esto es El Abre Letras. Regresamos.
Por un momento había una flor secándose dentro de casa. Tenía olvidado cómo hacerle compañía a la soledad.
¡Que tiemblen las os, las des y las pes de los libros! Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Bueno, antes de irnos a corte, hablábamos cómo el silencio no es algo que ocurre de manera total y cómo también esto lo veíamos en los hábitos de estudio o de enfoque que tenemos cada uno de nosotros. ¿Tú qué tipo de persona eres? ¿Puedes estar completamente en silencio y estudiando o puedes combinar con algunos sonidos, Sofía?
Fíjate que yo sí lo puedo combinar. Sí, incluso, no sé quién se identifique o no, pero hay ciertas canciones que a mí me hacen entrar como en el mood de o trabajar o de leer, ¿no? Obviamente cuando estoy leyendo sí suelo como optar por un tipo de música un poquito más tranquila, a lo mejor, pero si tengo la presión de terminar con algún trabajo, alguna tarea, de repente la música que utilizo suele ir como con un beat más movido, ¿no? Y eso incluso me incita a trabajar más rápido.
Claro.
Pero para nada tengo problema con que de fondo haya gente platicando, lo que sea, pero claro que sí sé de mucha gente que necesita ese silencio casi que sepulcral para poderse concentrar. Oye, ¿y en las bibliotecas tú qué prefieres? Hablando de ti como usuario, ¿que haya silencio o no te molesta el ruido? Digo, ya sabemos que puedes hacer mil cosas con ruido de fondo, pero pensándote como usuario, ¿qué prefieres tú?
No me molesta en absoluto. Puedo estar perfectamente en el silencio o puedo estar en un lugar donde haya mucho ruido. No me inquieta. Sin embargo, yo sí creo que algo que es poco considerado y poco intuido es que la biblioteca sirve un poco, hace un poco un servicio de salud pública. Porque al ser un espacio de donde se disminuyen drásticamente los decibeles con respecto al resto de la ciudad, permite que de alguna forma estemos expuestos a menos estrés sí. auditivo. Y al estar en una situación así, se supone que mejora nuestro estado de ánimo, mejora nuestro comportamiento neurológico. Hay expertos que incluso recomiendan situaciones de por lo menos media hora de silencio al día para poder mantener un cierto grado de cordura. Y es interesante, como ya lo mencionaba, que en las ciudades actualmente ya es algo que es a veces inalcanzable. Hay lugares donde, pues, incluso aunque llegue la noche, la aspiración a tener como el silencio en el entorno es casi un lujo o un privilegio.
Claro, porque aunque ya la ciudad esté oscura, pues los carros siguen pasando, la bocina del vecino que tiene fiesta. Entonces, pero sí, justo yo también digo, y no solamente como del lado, hablando de salud, ¿no? Como lo que beneficia al cuerpo. También el silencio ayuda mucho en la creatividad, ¿no? O sea, creo que también cuando salen muy buenas ideas es en ese momento en el que tienes justo el espacio pues para escucharte a ti mismo, ¿no? A tus pensamientos.
Creo que era Heidegger quien hablaba del pensamiento, del desarrollo del pensamiento profundo. Y a partir de ahí, él establecía que uno necesita llegar a puntos de aburrimiento. Porque es allí, en este aburrimiento, donde uno empieza a tener pensamientos profundos. Y a partir de tener pensamientos profundos es que podemos desarrollar maneras alternativas de ver una situación, un problema o tal. Un poco, a mí siempre me ha parecido como una propuesta, perdón, dije Heidegger, era Hegel en quien estaba pensando originalmente. Se me hace una propuesta de antítesis a la postura actual donde en la modernidad te exige que seas un individuo multitask, ¿no? Sí. Multitareas. Entonces, que seas haciendo muchas cosas al mismo tiempo y seas capaz de llevar estas tantas cosas. Pero a mí me hace reflexionar mucho esa posición moderna, porque en realidad hay un proceso de evolutivo al proceso cognitivo del hombre. Porque ese estado donde se hacen muchas cosas al mismo tiempo es el estado habitual de un animal en medio de la selva. ¿Por qué? Porque tiene que estar cuidándose de la amenaza, tiene que estar procurándose el alimento, tiene que estar cuidando a la cría, tiene que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, en realidad, no hay una profundidad de ninguna de sus acciones. Son acciones que ocurren todas de una manera semi-superficial. Entonces, este planteamiento de Hegel, donde se necesita del aburrimiento y del pensamiento profundo, también lo podemos abstraer al tema del silencio. Necesitamos silenciar las cosas o los distractores externos para poder llegar a una voz interna y a partir de eso construir ideas. Este asunto que dices, necesitas del silencio, no tanto de la ausencia del sonido, sino de la capacidad de poder abstraer, de poder enfocarte en algo para observarlo de manera profunda y luego de observarlo de manera profunda llegar a nuevas conclusiones o a nuevos enfoques sobre lo mismo. Entonces, en ese sentido, el silencio también aporta un proceso cognitivo mucho más eficiente que, claro, tarda y actualmente en la modernidad todo lo que es tardado se llama a una situación aborrecible, ¿no? Pero pues habría que reflexionar. Ya en algún momento hablaba yo sobre el momento en el que vivimos, donde somos o vivimos en una situación de la economía de la atención, donde todos quieren competir por nuestra atención. Ahí está Netflix con todas sus propuestas, ahí está las redes sociales, el Facebook, el TikTok, tal, y todos están tratando de tener por más tiempo tu atención. A mí me parece todavía perturbadora una declaración del CEO de Netflix en 2020, que él decía, nuestro único competidor es el sueño. Dices, no, maldito demente, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes pensar que la competencia sean los procesos fisiológicos naturales de una persona? Y es cruel ver el tema de que no te tienen piedad en cierto sentido. Te arrojan un episodio tras otro y estás ahí medio lidiando con no quedarte dormido, pero después te aparecen estas leyendas de aún sigues ahí, quieres seguir viendo esto. Y ahí va uno de necio a apretar el botón de aceptar y otra vez te bombardeas con cosas que te impiden procesos, insisto, que están minando tu atención. Y con esa atención que te roban, ellos están lucrando. Pero tú solamente tienes acceso a un episodio más. Habría que cuestionarse mucho en ese sentido a las cosas que nos exponemos. Y en ese sentido también el silencio se vuelve un arma de defensa contra aquellos que tratan de lucrar con tu atención y de robar tu atención para ponerla en otras cosas.
No, y también pensando que el silencio es un lujo, ¿no? O sea, creo, por ejemplo, hablando como de estas plataformas y de toda la atención que nos roba el teléfono y lo que sea, hay aplicaciones que justamente su función es cerrar a partir de un periodo que ya hayas tú establecido, como ay, nada más voy a dedicarle una hora a Facebook o una hora a X otra plataforma. Y justo es eso, es silenciar estas aplicaciones, es silenciar, pues sí, todo lo que, todas las notificaciones que te puedan mandar, ¿no? Y tu uso dentro de esa aplicación. Pero, digo, también mencionaba el silencio como un lujo, como estas ventanas aislantes, ¿no? Estamos tan acostumbrados y tan abrumados por el ruido, pues, que se produce en nuestra cotidianidad, que el silencio es un lujo.
Justo en eso me hacía pensar ahorita este comentario tuyo, porque, vamos, espero no ser ofensivo con lo que voy a decir, no pretende ser ofensivo, al contrario, trato de ser reflexivo con lo que voy a decir a continuación. Conforme te vas a barrios más populares, el tema del silencio es más inaccesible. O sea, hay más contaminación auditiva conforme vas descendiendo en el nivel socioeconómico, y eso es perturbador, porque en cierto sentido justo es eso, el silencio se empieza a establecer como un privilegio. Solamente aquel que puede pagar por el silencio tiene derecho a tenerlo. No puede ser, es una absoluta locura.
Oye, ¿y qué te parece si justo escuchamos a nuestros usuarios de la biblioteca, que ahí tienen una opinión respecto al silencio y las bibliotecas?
Perfecto.
¿Prefieres una biblioteca con silencio absoluto o una como la Biblioteca de Jalisco, donde haya diferentes áreas y actividades?
Yo la verdad prefiero una biblioteca de absoluto silencio, debido a que me distraigo muy fácilmente, pero estoy seguro que las demás personas tienen diferentes opiniones, así como también en una biblioteca a veces se requiere de utilizar la computadora. Así que considero que a final de cuentas es más importante que tenga diferentes actividades como la Biblioteca de Jalisco.
Diferentes áreas de actividades, por mucho. Creo que los espacios públicos deben de estar llenos de vida. Nosotras las personas somos quienes hacemos un espacio, pues, vivencial. Entonces, entre más vida, mejor.
Bueno, Esta biblioteca, digo, es un ambiente a gusto, pues.
Personalmente yo la prefiero sin sonido porque me ayuda a concentrarme más, pues, con las actividades que hago. Pero igual no estoy en contra de las actividades que se hagan, pero, por ejemplo, aquí que está grande, sería mejor que las hicieran como que afuera para que aquí se concentre el silencio adentro.
Yo no tengo problema en el ruido de fondo. Siento que una biblioteca en absoluto silencio, pues a veces se incomoda un poco.
Prefiero una biblioteca como la de la Biblioteca de Jalisco, porque siento que, pues, no es como que demasiado el ruido, y además como que te hace sentirte como que incluido por las actividades que realizan.
Oye, Toño, ¿te esperabas las respuestas de nuestros usuarios?
No, para nada. Fíjate que es curioso. Como que los más jóvenes recientemente son más capaces de convivir con el con el sonido. Conforme uno va avanzando en edad, percibe que hay más la aspiración del silencio y de la tranquilidad. No sé si tienen que ver con un asunto generacional.
Fíjate que justo estaba pensando en eso, porque yo al imaginarme a las personas respondiendo sin antes conocer obviamente sus respuestas, pensaba que la mayoría de los jóvenes pudieran decir como, pues yo me puedo concentrar igual, a mí no me molesta que haya ruido, y me imaginaba que las personas a lo mejor un poco más mayores iban a tener como pues a lo mejor recelo un poco a que, ay, a mí no me gusta tanto pues el ruido de fondo, ¿no? Yo prefiero espacios más tranquilos, pero ya nos dimos cuenta que no.
No, justo no. Pero bueno, ahí hay muchas cosas, digo, en una parte es el entorno que se ha construido que nos hace en la biblioteca sí tener un sonido constante, sin embargo, al mismo tiempo que hay un sonido constante, no es abrumador. Y eso tiene que ver una cosa también que en algún momento me explicaba un arquitecto, ay, no recuerdo ahora el nombre, Mauricio de Faun, que él nos explicaba el proyecto de la biblioteca trata de ser muy amistoso con el medio ambiente consumiendo poca energía eléctrica. Uh-huh. Y una forma de aprovechar al máximo la luz del exterior es dejarla pasar. Entonces, la biblioteca pública tiene este diseño de terrazas que permite que la luz llegue desde arriba y pueda entrar a todos los pisos, pero también tenemos ventanas de cristal por todos lados que permiten que entre la luz, sin embargo, en ningún momento los rayos del sol tocan directamente ninguno de los libros. Y eso permite que estos no tengan un deterioro. Pero al hacer este diseño, evidentemente el ruido iba a ser un problema. Uh-huh. Entonces se diseñan estos espacios con alfombra y hay una disposición específica de los estantes para cortar las ondas de sonido y que no exista el rebote y que de alguna forma se minimice el sonido. Hubo una serie de situaciones acústicas analizadas en el proceso de creación del edificio que lo hace interesante y lo vuelve cómodo.
Sí, porque justo a lo mejor muchos pensarían que lo que está sucediendo en el piso 2 se va a escuchar hasta el piso 6, ¿no? Y la verdad es que no. Digo, a menos que tengamos por ahí un concierto, que saquen las guitarras, que suele pasar, pues a lo mejor sí hay un poco más de ruido. Pero fácilmente alguien puede tener como una reunión o una mesa de trabajo en algún piso y sobre ese mismo piso, en el otro lado, en la otra esquina, no vas a percibir esos sonidos.
Claro. Digo, ahí es un tema ambiental, es un tema de educación colectiva. Y también de ejercicios de tolerancia. Y creo que en ese sentido también es un aporte muy interesante que hace la biblioteca como espacio público. La biblioteca como tal no solamente se constituye como un espacio donde se prestan libros o donde se practica lectura, sino que además permite la convivencia de distintas personas, de distintas generaciones y de distintos gustos y hábitos. Y esto obliga a que las personas practiquen la tolerancia. Entonces, a lo mejor cosas o hábitos de otras personas que pudieran llegar a ser problemáticos, desgraciada o afortunadamente, en el mejor de los casos, porque construyen sociabilidad, me refiero, tienen que ser toleradas. Y ese ejercicio de tolerancia nos permite también hacerlo extensivo como un ejercicio para la vida cívica que tenemos como ciudadanos.
Incluso, bueno, para quienes no se hayan paseado todavía por la biblioteca o para quienes sí, hay que hacer este ejercicio de observar, ¿no? Que en la biblioteca no hay letreros de guardar silencio.
No.
Y son nuestros usuarios quienes ya acostumbrados a la dinámica que hay, incluso también pues un tanto cultural, ¿no? Que sabemos que en las bibliotecas hay que guardar silencio, pero a pesar de no haber este tipo de letreros o señalamientos o incluso los bibliotecarios de piso, ¿no? De, oye, shh, no, o sea, eso no sucede y son nuestros bibliotecarios los que, no, perdón, nuestros usuarios, los que muy amablemente mantienen un espacio pues tranquilo, ¿no? No es que se van a poner ahí a hacer fiesta jamás.
Bueno, o sí.
O sí, quizás.
Pues insisto, es un tema que el mismo espacio te invita a construirlo y a trasladarlo a los hábitos de socialización que pueden estar presentes en otros espacios públicos. Yo creo que eso es parte de lo rico de la biblioteca, de ser tolerante, pero al mismo tiempo que se practica esta tolerancia, tiene que practicarse otros aspectos y otros hábitos por parte de los usuarios que permita una convivencia pacífica y sana con las otras personas.
Oye, pues, ¿qué te parece si regresando del corte desarrollamos antes de irnos?
Perfecto, pues seguimos con el Abreletras y...
Sabré olvidar, porque el silencio no da opción cuando uno canta, y este dolor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar, sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar. Quien te quiera de verdad, y que te llore aquel que no te sepa amar, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré olvidar. Entre mis manos la alegría y devolverla poro a poro hasta mi vida. Sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba. Sabré olvidar. Y que te cante quien te quiera de verdad, que te llore aquel que no te sepa amar, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré olvidar.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Bienvenidos de regreso a su programa El Abre Letras. Hoy, pues, seguimos hablando, aunque el programa trata de silencio, pero no nos vamos a quedar 30 minutos en silencio, ¿verdad? Pero, oye, Toño, ya hablamos de todas las ventajas de estos espacios, pues, en donde hay ausencia de ruido, pero en las bibliotecas yo creo también que... justo el que haya esta apertura, ¿no? A que no esté en silencio sepulcral, pues permite muchas cosas buenas.
Sí, claro. De entrada, cuando hay políticas tan extremas en términos de silencio en una biblioteca, no te invita a asistir. Por el contrario, te disuade a no ir.
Por ejemplo, nosotros, para quienes no saben, en la biblioteca, el piso 1 es infantil y juvenil. Y si han estado ahí, nosotros seguidos nos damos nuestras vueltas, hay todo menos silencio. Porque justo quienes van, pues son niños, son familias. Y yo creo que si se les pidiera que hubiera silencio total, definitivamente no irían.
Sí, porque además con el niño hay un tema inductorio al tema de la lectura. Entonces tiene que identificarse la lectura no como un tema de castigo o como un tema de ausencias o tal, sino tiene que tener introducciones más lúdicas que estén asociadas al juego, a la diversión y tal. Y además, como tal, el espacio del piso 1, que es la biblioteca infantil y juvenil, está dispuesta para que se juegue en el espacio, para que los niños puedan correr, para que los niños puedan saltar, para que los niños puedan experimentar. Y después de un rato, quizás tomar un libro o quizás empezar tomando un libro y leyendo y después jugar. Y ahí viene una asociación virtuosa en términos de lo lúdico con la lectura. Y cuando el niño tiene estas sensaciones y estas experimentaciones, pues evidentemente le invitan a reexperimentarlo de manera constante hasta que aquello se convierte en un hábito. Entonces, en el caso de los primolectores, sí, el tema de plantear el silencio como una situación de apertura más bien disuadiría a que el niño se abstuviera de ir a la biblioteca o de experimentar la lectura.
O también con los adultos, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy usual en nuestra biblioteca es que van grupos de estudio. Van así 4, 5, 6, 10 chicos que justo, digo, no es que estén haciendo una fiesta, pero sí el espacio invita al diálogo. Claro. Más allá de que se sienten todos a leer en grupo, incluso, o sea, se ve que están trabajando, ¿no? Ahí de pronto acomodan mesas. Y yo los veo a veces como muy interesada en todo lo que hacen y me doy cuenta que justo si existiera esta prohibición de aquí no se habla, aquí no hay ruido, aquí no se mueve, aquí nada, pues incluso estos usuarios dejarían de ir, ¿no? No solamente los niños que disfrutan del espacio por todo lo que pueden hacer y gritar y parlotear y que se divierten un montón, pero también los usuarios más adultos. Yo creo que si existiera esta prohibición en estos espacios, a lo mejor ya no los frecuentarían de la misma forma.
Claro, y insisto, es que al final los lineamientos bibliotecarios y las prácticas bibliotecarias han mutado como han mutado los tiempos en los que vivimos, y en ese sentido es que la biblioteca se vuelve flexible, se vuelve un espacio que, insisto, más que invitarnos a hacer una lectura silente, nos invita a que la biblioteca sea el espacio de conversación, de reflexión y de convivencia, y en función de eso, pues el sonido va a existir. Sí, hay un tema que destacábamos en el segundo bloque, hay una disminución de los decibeles que puedes experimentar en una ciudad, y de alguna forma en ese sentido la biblioteca se establece como un oasis. No significa que sea un espacio aislado totalmente de todo sonido, no, pero sí significa que es un lugar donde uno puede sin más a ir a disfrutar de el aire acondicionado y de un poco de calma, para después volver a su normalidad, a la ciudad, al tráfico, a los niños llorando en el parque, a cualquier cosa. Pero sí es en ese sentido un beneficio de una política pública que tiene que reconocerse, pero tampoco vamos a estar callados y vamos a estar en mutis total, porque la esencia de una biblioteca pública, no una biblioteca especializada o de estudio, sino una biblioteca pública, es que justamente convivamos y coincidamos con otros.
Bueno, y también hay que recalcar que esto sucede porque justo, y lo hablábamos en el bloque anterior, la arquitectura y el espacio lo permite. A lo mejor en una biblioteca mucho más chiquita, donde el espacio para los usuarios es reducido, pues claro que no va a haber quizás esta apertura a que justo haya como, pues sí, grupos enteros trabajando, dialogando, pues porque el espacio no lo permite. Digamos que en ese sentido, pues la biblioteca de Jalisco, pues es muy privilegiada, ¿no? Por la arquitectura que tiene.
Bueno, y a propósito de que estamos hablando de una biblioteca, y para aquellos que les interesa el tema del silencio, pues hay dos recomendaciones bibliográficas. Una es Historia del Silencio, del Renacimiento a Nuestros Días, el cual lo pueden encontrar en la clasificación Dewey 844, COR, C-O-R. Y también está el libro de La Significación del Silencio, del autor Luis Villoro, el autor mexicano Luis Villoro, con su clasificación Dewey con M 860.01 B-I-L.
Y también quitarnos este estereotipo de biblioteca así súper callada y de shh. Justo me estaba acordando de esta película Monsters, Inc. Ya ves que hay una escena en una biblioteca y sale así el biblioteca. Es una bibliotecaria que es así como súper monstruosa, que los calla a todos. No, no somos eso en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Somos un espacio que invita pues a la conexión, que invita a las actividades en grupo. Y eso está muy chido.
Changos, ya me arruinaste mi meme que había publicado hace unos días de ¿por qué quiero ser bibliotecario? Para poder decirle a la gente que se calle.
Bueno. Eso no sucede en la Biblio Jalisco, ¿eh? Y qué bueno que no eres bibliotecario de piso, Toño.
Ya sé.
Oye, además, bueno, hay que invitar pues también a nuestros usuarios a visitarnos. Digo, ahorita la biblioteca se mantiene cerrada por periodo vacacional, pero vamos a reanudar nuestras actividades con regularidad a partir de este lunes 4 de agosto.
Perfecto, pues los invitamos a que acudan a la biblioteca, a que exploren el silencio, el ruido, los juegos y actividades que tiene la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, pero sobre todo que la hagan suya, que recuerden que ante todas las cosas es eso, es un espacio público, y como espacio público es para pertenecerle a cada uno de nosotros como jaliscienses.
Porque si bien pueden ir y disfrutar un libro, a lo mejor en ruido moderado, pues también a partir de ahí se pueden pasar algunas de las muchas actividades que tenemos en la biblioteca. Y de paso, a un pequeño comercial aquí, recuerden que ya tenemos préstamo externo en la biblioteca. Es muy sencillo el procedimiento y toda la información la pueden encontrar en las redes de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. En Instagram estamos como biblio-jalisco, en Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ahí seguramente van a encontrar mucha información respecto al préstamo y pues aprovechando ya la vuelta, ¿no? Si van a ir a disfrutar del silencio, de la quietud, de la calma, pues de paso que se lleven unos cuantos libros a su casa. ¡Ojo! Solamente se pueden, bueno, más bien, oído, solamente se pueden llevar 3 por vez y se les prestan por 15 días. Pueden renovar el préstamo otros 15 días, en total, pues un mesecito, que yo creo que está bastante amigable, ¿no? Para sí, que claro. Alcancen a leer cualquier creo libro que de su interés.
Un buen lector si se alcanza a leer La Guerra y la Paz.
Bueno, no vamos a exagerar, pero sí que pueden aprovechar esa vueltita a la biblioteca, pienso yo.
Claro, hay que señalar que en el tema del préstamo externo, para poder sacar su credencial previo a asistir, hay que hacer un preregistro. Les piden ahí que carguen algunos documentos y que llenen un formato, y a posteriori se puede asistir a la biblioteca llevando también en copia o en original algunos de estos documentos para que se verifique. No nos vamos a quedar con absolutamente ninguno de ellos, solamente se verifica que los mismos sean auténticos, y en función de eso se les puede ya tomar la fotografía y emitir su credencial de préstamo externo.
Así es. Oye, y aparte, digo, yo sé que a partir de este lunes que se arranca otra vez pues las actividades en la biblioteca, hay un montón de qué hacer, ¿no? Sí. Hay, para quienes disfrutan mucho de la poesía, hay sesiones de esa poesía, micrófono abierto, donde pueden compartir textos propios o de autores que les gusten. Están las jornadas de narrativa gráfica, que ya hablábamos de ellas en otro episodio. Hay actividades para niños que...
Ahora, si son mucho de antisilencio, fíjense por ahí algún concierto, que de repente los hay dentro de los pisos. Y pues es una muy buena experiencia convivir con una pieza musical mientras se hojea algún libro o se hace lectura del mismo.
Incluso también tenemos un cineclub. O sea, si ya dices, bueno, ya me cansé yo de estar aquí leyendo solito 3 horas, pues te puedes pasar hacer alguna actividad en la mediateca. Digo, si ya no, por cuestiones de agenda o lo que sea, no alcanzaste la sesión del cineclub, te puedes tú poner solito a ver una película o también en compañía. Los equipos se prestan para que estés de manera individual observando la película que quieras, que aparte tenemos un catálogo súper amplio.
Muy interesante.
Y muy interesante, joyitas. Sí. Oye, ¿tú tienes alguna película favorita que tengamos por ahí?
Justo hay una que está muy asociada con el silencio que se llama Las Estaciones de la Vida. Es una película coreana que por ahí se me está oyendo mi amigo el coma, me va a corregir. Esa no es una foto, no es una película, es un fotograma. Está hecho completamente en calidad fotográfica cada escena, y se supone que cada momento en el que tú puedas detener la película, lo que te vas a encontrar es una foto perfecta. Eso es un fotograma. Y es una película muy entrañable, muy bonita. Hay gente que le aburre mucho porque tiene demasiado silencio. Tiene sonidos ambientales. Es un paisaje hermoso, que es una especie de lago en medio de una cañada en el que se construye toda la historia. Y tal cual hace pasa por las distintas estaciones del año, que son la primavera, verano, otoño e invierno, pero las homologa con la edad del personaje principal. Entonces, en la primavera es la infancia del personaje, la juventud es el verano, el otoño es la edad mediana adulta, y finalmente la vejez es el invierno. Pero es una historia tan bonita que de veras los invito a que la conozcan. Por ahí está en la mediateca, la pueden ver algún día que tengan tiempo de andar por ahí.
Oye, pues entonces ahí nos estaremos escuchando el siguiente miércoles a las 12. Y pues agradecemos a quienes se quedaron este episodio con nosotros.
Muchas gracias por escuchar este silencioso episodio. Esto fue Las Reletas.
Libros y libera la imaginación, por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.